La Voz de América presenta.
Aumenta la expectativa por sentencias aún pendientes de la Corte Suprema de Estados Unidos. Guerras disparan cifra de desplazados en el mundo, anuncia ACNUR en el Día Mundial del Refugiado. Indocumentados abrigados por reciente alivio migratorio podrían ser víctimas de estafas, advierten abogados. Y la emoción del fútbol llega a su punto máximo con el inicio de la Copa América. Hola, ¿qué tal? Esto es El Mundo al Día. Soy Natalí Salas Goitero. Bienvenidos. La Corte Suprema de Justicia se encuentra en la mirilla de la opinión pública que espera vigilante decisiones en casos claves que analizan los magistrados. El máximo tribunal ha extendido su periodo de sesiones, lo que genera aún más expectativa. Celia Mendoza está en la Corte. Adelante, Celia.
La expectativa crece frente a las decisiones que tiene pendientes la Corte Suprema de Justicia, que extendió su periodo de sesiones tras dar a conocer dos fallos este jueves y en medio de fuertes críticas sobre la imparcialidad de los jueces.
Parte del problema que enfrentamos es que la Corte Suprema ha elegido comportarse como si el Poder Judicial estuviera por encima de la ley. En Estados Unidos nadie está por encima de la ley. Eso incluye a la Corte Suprema.
Que han escuchado más de 60 casos desde septiembre pasado y este jueves falló en dos de ellos. El primero, con 6 votos a favor y 3 en contra, ratifica la condena de 7 años impuesta contra Delia Guadalupe Díaz, una estadounidense que se opuso a las pruebas admitidas en su caso tras asegurar que fue usada como mula ciega para llevar metanfetaminas en el auto de su novio, el cual manejó para cruzar la frontera. Su defensa insistía que la fiscalía usó el testimonio de un experto que violó, según ellos, una regla sobre la evidencia, mientras el segundo, con un voto de 7-2, mantuvo el impuesto sobre los ingresos extranjeros. Sin embargo, 20 casos quedan por resolverse, entre ellos los de los acusados con relación al asalto perpetrado contra el Capitolio el 6 de enero de 2021, en el que se determinará si la Fiscalía Federal puede presentar cargos por obstrucción al trámite de la certificación presidencial.
Para las personas que ya han sido sentenciadas bajo el estatuto de obstrucción de un procedimiento oficial, esa parte de su condena probablemente sería anulada y su sentencia tendría que ajustarse a la baja en consecuencia.
Asimismo, queda en las manos de la Corte que se pronuncien sobre la inmunidad presidencial que reclama Donald Trump, así como determinar si los doctores pueden llevar a cabo abortos en emergencias médicas en estados donde el aborto es ilegal.
El aborto ha sido una cuestión jurídica muy potente. En los últimos 2 años, los demócratas, en su mayoría, han usado en sus campañas y tienen la intención de hacerlo nuevamente.
Un reporte de Celia Mendoza. Gracias, Celia. Y el estado de Luisiana aprobó una ley que exige que los 10 mandamientos sean expuestos en todas las aulas de centros educativos públicos, desde guarderías hasta universidades, en letra grande y legible. La ley HB 71 desafía la doctrina del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la separación entre la iglesia y el estado y también autoriza la contratación de capellanes en las escuelas, restringe a los profesores mencionar la orientación sexual o identidad de género de los estudiantes e impide a los centros utilizar el pronombre preferido de un alumno transexual. ACNUR advierte de un incremento de refugiados debido a las guerras. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, conmemora el Día Mundial de los Refugiados en Sudán para destacar la situación de millones de personas desplazadas. José Perralete tiene el reporte.
La guerra de Sudán ha desencadenado una de las mayores crisis de desplazamiento en el planeta, según las Naciones Unidas. Estalló en abril de 2023 entre dos generales rivales y ha provocado el desplazamiento interno de casi 10 millones de personas y ha obligado a 2 millones más a buscar seguridad en países vecinos.
Están huyendo de una violencia horrible, violaciones muy graves de los derechos humanos, pero cada vez más huyen de las privaciones y en particular de la inseguridad alimentaria y en algunos algunos casos del hambre. Entonces tenemos una multiplicación de factores que son claramente generados por esta guerra de mente que no parece tener fin.
En Sudán del Sur, la Agencia de la ONU para los Refugiados trabaja para ayudar a los desplazados, pero la ayuda humanitaria es solo una solución a corto plazo. Lo que se necesita es paz, según ACNUR.
Realmente hago un llamado a todos los que tienen alguna influencia sobre las partes en este conflicto. Empújenos no hacia el campo de batalla, sino hacia la mesa de negociaciones.
Mientras, desde Estados Unidos, organizaciones como el Grupo de Apoyo para Refugiados y Repatriados reclaman la atención hacia otras comunidades desplazadas desde sus países de origen.
Ya nos desplazan mucho, sobre todo en esta época. En los 10 últimos años hemos desplazado hacia Canadá, Francia, sobre todo Estados Unidos, Brasil, etcétera, porque tenemos un fuerte problema político.
A nivel mundial, el número de desplazados, refugiados y solicitantes de asilo ha aumentado en los últimos 12 años para alcanzar la cifra de 120 millones de personas. José Perralete, Voz de América.
En México, organizaciones de la sociedad civil junto con agencias internacionales trabajan conjuntamente para ayudar a los migrantes de la zona, sobre todo para facilitar la integración de quienes deciden pedir refugio en el norte del país. Vicente Calderón tiene la información.
El proyecto Salesiano es una orden católica que ante la insuficiencia de presupuesto del gobierno aloja a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Todo el mundo migra por razones y sobre todo por problemas económicos y por guerras.
La intención de este grupo religioso es apoyar a que las autoridades faciliten los trámites de quienes huyen de sus países por diversas causas y ahora buscan integrarse a su nueva comunidad.
Tijuana hasta el año pasado se mantuvo como el lugar en frontera norte a donde más personas llegaban con una voluntad de iniciar un proceso de asilo y pedir protección internacional.
Por eso aquí instalan regularmente un centro multiservicios.
Ha permitido que varias instituciones, organizaciones podamos colaborar para atender a la población solicitante de refugio.
También organizan ferias de empleo y recientemente auxilian a los extranjeros al revalidar sus estudios de nivel medio superior.
Permitiendo que continúen sus estudios universitarios con esta situación, ¿no?
¿Esto es nuevo?
Esto es totalmente nuevo.
En Baja California, igual que en el resto del país, disminuyó el número de solicitantes de condición de refugiados, según informa la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, COMAR. Pero las nacionalidades que deciden quedarse en el norte varían poco.
De Haití, me atrevo a decir que por ahí del 60%. Aquí en Baja California están las personas de Honduras, está Salvador, Guatemala.
Los activistas atribuyen la disminución en las solicitudes de refugio en Baja California a las recientes políticas del gobierno de México que restringen la movilidad de los extranjeros en su territorio. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Ante posibles estafas relacionadas con el reciente alivio migratorio que beneficia a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses, un grupo de abogados y activistas piden tener precaución e informarse debidamente. Lo mismo con migrantes graduados de universidades en el país. Paula Díaz tiene el reporte.
Tras el anuncio del presidente Joe Biden que permitirá a los indocumentados cónyuges de ciudadanos estadounidenses solicitar la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía sin salir del país, abogados de inmigración y activistas advierten que muchos migrantes pueden quedar expuestos a personas inescrupulosas que intenten estafarlos.
No es tiempo de pagarle a ningún abogado, a un notario, no paguen honorarios porque todavía no sabemos dónde se van a mandar las aplicaciones, cuánto va a costar y cuál va a ser los detalles, los requisitos detalladamente.
Además, recuerdan que al ser un decreto presidencial, la nueva medida migratoria podría enfrentar demandas en cortes federales.
Tienen que tener mucho cuidado de realmente mirar a una persona que se especialice y que se enfoque solamente en inmigración, un abogado, una abogada de inmigración que mire el proceso, porque esto va a crear mucha confusión.
Activistas califican la medida migratoria del presidente Biden como una buena oportunidad para casi 500,000 de personas, aunque la reciben con cautela. Advierten que cuando los migrantes se acogen a un programa de este tipo, toda la información que proporcionan queda en manos de las autoridades migratorias.
Si el presidente Biden llega a perder y gana el presidente Trump puede quitar todo esto porque son medidas ejecutivas y hasta que no actúe el Congreso, nada va a ser permanente.
Según la administración Biden, podrán beneficiarse los inmigrantes indocumentados que hayan vivido en Estados Unidos durante 10 años, se hayan casado con estadounidense antes del 17 de junio del 2024 y pasar una revisión de antecedentes. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Después de firmar un tratado de defensa mutua con Corea del Norte, el presidente ruso Vladimir Putin recalcó este jueves en Vietnam en busca de más alianzas en Asia. Estados Unidos asegura que la visita a Vietnam socava los intentos para aislar a Moscú. Carolina Valladares tiene el reporte.
Tras su paso por Corea del Norte, el presidente ruso Vladimir Putin visitó este jueves Vietnam en una gira asiática con la que busca reforzar los lazos en medio del aislamiento internacional por la invasión rusa de Ucrania. Aunque con menos pompa y platillo que en Pyongyang, donde concluyó un pacto de defensa con Kim Jong-un, Vladimir Putin fue recibido con honores por las autoridades vietnamitas. Sobre la mesa de trabajo, la firma de al menos una docena de acuerdos, incluida la cooperación bilateral en materia de petróleo, ciencia nuclear y educación.
Las dos partes también fortalecerán la cooperación en materia de defensa y seguridad, en respuesta a desafíos de seguridad no tradicionales basados en el derecho internacional, con el objetivo de contribuir a la paz y la seguridad en la región y el mundo.
Por su parte, Putin dijo que tanto Moscú como Hanoi están interesados en construir lo que llamó como una arquitectura de seguridad confiable en la región de Asia y el Pacífico.
Basado en los principios de no uso de la fuerza y solución pacífica de disputas, en los que no habrá lugar para bloques políticos militares cerrados.
Estados Unidos se ha opuesto a la visita oficial del presidente Putin a Vietnam con el argumento de que socava los esfuerzos internacionales para aislarlo. Aunque tampoco pierde el tiempo, la Casa Blanca, que ya ha anunciado la visita a finales de esta semana, dio un alto diplomático para enfatizar el compromiso de Washington con la región.
Y trabajar con Vietnam en apoyo de una región del Indo-Pacífico libre y abierta. El subsecretario también reafirmará el apoyo de Estados Unidos a un Vietnam fuerte, independiente, resiliente y próspero.
Uno de los primeros efectos colaterales de los recién firmados acuerdos en materia de defensa de Putin se produjo este jueves cuando el gobierno de Corea del Sur dijo que reconsideraría su política de limitar su apoyo a Ucrania respecto a suministros no letales. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Arranca la Copa América y crece la expectativa ante el partido inaugural que librarán Argentina, el actual campeón, versus Canadá. La Voz de América con cobertura de equipo, por eso nos conectamos con Jacopo Luzzi desde Atlanta. Jacopo.
Sí, Nata, estamos aquí realmente, es una fiesta y no es solo la fiesta de los argentinos, es realmente la fiesta de la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Y ustedes pueden ver, hay banderas de Ecuador, gente que está llevando la camiseta de Colombia, porque realmente es América Latina que ha llegado a Estados Unidos. Entonces no es solo Argentina, también fanáticos que aman a Lionel Messi. Y disculpe, ¿usted de dónde es? ¿De dónde es? Argentina, imagino.
No.
¿De dónde?
De Florida.
¿De Florida? ¿Y cuándo llegaron aquí?
Ayer.
Ayer. ¿Y para ver a quién? A Lionel
Messi.
Messi.
A Messi. Messi.
O sea, Messi manía total.
Sí.
Total.
Sí.
¿Cómo se llama usted?
Sofía.
Ok, gracias. O sea, realmente los boletos cuestan hasta $700 y las personas están haciendo filas simplemente para sacarse una foto con el logo de esta Copa América, porque realmente la vibra es muy animada y ya empezaron a abrir las puertas, como usted pueden ver, porque hace mucho calor, pero al mismo tiempo esto no anima igualmente las personas de México, de toda América Latina, porque realmente el fútbol de América Latina ha llegado a Estados Unidos. A ti, Nata.
Gracias, nuestro compañero Jacopo Luzzi. Bueno, y al regreso, Alberto cobró fuerza como tormenta tropical inaugurando la temporada de huracanes 2024. Puso a Texas en alerta. Ya volvemos.
Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту, якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати.
На майбутнє загадувати щось таке.
Ідеальний час був для неї.
Мене ракета завтра вб'є.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Emergencia ha sido declarado en Nuevo México debido a los incendios forestales que azotan la zona. Según funcionarios de emergencia, más de 1,400 casas y estructuras han quedado destruidas y alrededor de 8,000 personas han sido evacuadas de Ruidoso, un pueblo de montaña impactado por el fuego. Dos muertes han sido confirmadas. Mientras los incendios siguen ardiendo, autoridades meteorológicas ven como positivo la llegada de las lluvias que han ayudado a reducir el efecto de las llamas. La policía insta a seguir la evacuación en las áreas de mayor riesgo. La primera tormenta con nombre de la temporada cobró vidas y dejó inundaciones a su paso en el norte de México y el sur de Texas. Autoridades alertan que los fenómenos naturales pueden resultar mortales, aunque no sean huracanes. Laura Sepúlveda reporta desde Austin.
Tres vidas cobró la tormenta tropical Alberto al norte de México, todos ellos menores que jugaban bajo la lluvia, que a su paso dejó fuertes inundaciones y a más de 3,000 usuarios con cortes eléctricos.
Registramos fuertes lluvias de entre 5 a 10 pulgadas en partes de la costa de Texas, inundaciones costeras moderadas con algunos caminos cerrados. La tormenta alcanzó una intensidad máxima de aproximadamente 50 millas por hora.
Precipitación que en zonas del estado mexicano de Tamaulipas fue bien recibida después de un largo periodo de sequía.
Dios se apiadó de nosotros porque nos está mandando esta agüita.
El agua pues es muy, muy necesaria, de hecho pues ahí donde vive uno hasta... La gente, los vecinos se peleaban porque pues llegaban las pipas con agua a entregar y unos tenían preferencia.
La tormenta Alberto se debilitó tras tocar tierra, pero su paso da inicio a una temporada climática sobre la que autoridades envían alertas y recuerdan que cada tormenta es única.
No hace falta un sistema particularmente fuerte para causar impactos generalizados. No tiene que ser un huracán. Una tormenta tropical, especialmente una de gran tamaño, puede producir impactos significativos en el lado del agua, responsables de la gran mayoría de las muertes, tormentas tropicales y huracanes.
Dando inicio a esta temporada, expertos insisten en que se debe mirar los peligros de los fenómenos naturales y no necesariamente la intensidad que las autoridades estiman. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
En Arizona, como parte de un plan para prevenir muertes por el calor extremo, se ha creado centros de enfriamiento con contenedores que en un pasado habían servido como muro fronterizo. Rubén Pereira nos amplía.
Equipado con energía solar e internet, este es uno de 18 contenedores convertidos en centros portátiles de enfriamiento que el gobierno de Arizona ha colocado en distintos sitios del estado, incluyendo en 6 prisiones.
Bueno, es muy importante para la gobernadora Hobbs el que pudiéramos reutilizar estos contenedores. Y creo que de cierta manera está ayudando muchísimo a nuestra comunidad. Por lo que tú has visto, muchas personas ya han entrado.
Estos contenedores formaron parte de los miles que en 2022 el entonces gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, colocó en partes de la frontera con México y que fueron removidos por la actual gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien ahora busca que algunos de esos contenedores sirvan de refugio para prevenir muertes por el calor extremo.
Incluso si solo salva una vida, es una gran diferencia, pero sabemos que salvará muchas más, así que ofrece un lugar para que los miembros de nuestra comunidad vengan, ya sea que tengan o no vivienda.
Algo que agradecen personas como Dakota Gruner, quien recién llegó de Illinois y no está acostumbrado al calor de Arizona.
Mucha gente murió por insolación el año pasado, por lo que es un buen lugar para refrescarse, tomar un refrigerio y un trago de agua, sentarse, cargar el teléfono. Es seguro.
Quienes también celebran la creación de estos centros de enfriamiento son los activistas que se opusieron a que estos contenedores formaran parte de un muro fronterizo.
Crearlo, el convertirlo, fue la destrucción de eso, del odio, ¿verdad? Y lo que se creó fue algo que viene de amor.
Y por eso espera que más de estos contenedores removidos de la frontera puedan tener un uso positivo. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Comienzan a verse las consecuencias económicas de la suspensión de exportaciones de productos agrícolas mexicanos a Estados Unidos. Les contamos a la vuelta.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
A la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y VTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, presentó este jueves parte de su gabinete presidencial. Se trata de 6 mujeres, 6 hombres que integrarán su equipo de gobierno cuando asuma el cargo el próximo octubre primero. En conferencia de prensa, Sheinbaum anunció que su canciller será Juan Ramón de la Fuente, el encargado actual de coordinar el equipo de transición de su gobierno. La Secretaría del Medio Ambiente será para la actual canciller Alicia Bárcena y el ex canciller Marcelo Ebrard será el nuevo secretario de Economía, entre otras figuras. La suspensión de exportaciones de aguacates y mangos de Michoacán a Estados Unidos por parte del Departamento de Agricultura de México genera pérdidas superiores a los $50 millones semanales, según el Consejo Nacional Agropecuario. Miguel Ángel Boiso tiene el reporte.
La comunidad agrícola en México enfrenta momentos difíciles luego de la suspensión de las exportaciones de aguacate y mangos a Estados Unidos, que comenzó el 15 de junio tras un incidente con inspectores del Departamento de Agricultura.
Se quedaron varados unos inspectores y eso lo tomaron como que hubiera sido algún secuestro, llamémoslo así, cosa que no es verdad.
Las autoridades estadounidenses han detenido las revisiones de los aguacates y mangos michoacanos, un rubro esencial en las exportaciones al vecino del norte. Esto ha dejado a los productores locales en una situación de incertidumbre.
Nosotros esperamos que esto se resuelva pronto, que haya una explicación, que haya claridad y que de alguna manera, bueno, pues se anteponga a los intereses de los productores de aguacate michoacanos y de los consumidores estadounidenses.
Michoacán es el principal exportador de aguacates de México y Estados Unidos es su mercado más grande. También es el principal exportador de mango a nivel mundial. La suspensión no solo afecta a la economía local, sino también a la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
Si ellos sienten que hay amenazas para sus inspectores, busquemos protegerlos como siempre lo hemos hecho.
No ha afectado en nada ahorita. ¿Por qué? Porque es época de cosecha baja. No hay volúmenes fuertes ahorita.
El embajador Ken Salazar afirmó que viajará la próxima semana a Michoacán para reunirse con el gobernador del estado y los productores, buscando garantizar personal de servicio de sanidad vegetal y animal. Mientras tanto, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para mejorar la seguridad en las rutas de exportación. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
A la vuelta, uso de drones y tecnología avanzada lleva la producción agrícola a otro nivel en una pequeña comunidad de Bolivia. Quédense con nosotros.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали боятися.
Ми свою молодість не повернемо.
Я предположитель, не предсказатель.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Una indígena boliviana dedicada a la ingeniería agronómica ha logrado impactar positivamente a su comunidad gracias al uso de drones. Fabiola Chambi nos cuenta.
Desde siempre, Jessica Llana supo que quería pasar su vida conectada al campo, pero no con las tareas convencionales. Soñaba en grande. Decidió estudiar ingeniería agronómica, una carrera impensable para una mujer aymara de una pequeña comunidad del altiplano boliviano.
El campo, el aire libre, es algo que ahí me siento feliz y libre. Para mí, el ser mujer y estudiar esta carrera ha sido también un reto.
Gracias a Swiss Contact y ProIMPA, organizaciones que impulsan proyectos de desarrollo, tuvo una oportunidad impensable: manejar drones de alta tecnología para mejorar rendimientos agrícolas, reduciendo el tiempo de fumigación de un día a 20 minutos y con un ahorro de agua de hasta el 80%.
Yo al principio, cuando vi el dron, dije, wow, ¿qué es esto? Es enorme. El dron en la aspersión es un poquito más difícil, más complicado, hay que cumplir diferentes condiciones.
Hace unos meses, el esfuerzo y dedicación de Jessica fueron reconocidos por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que la nombró como una de las líderes de la ruralidad de las Américas.
Jessica viene trabajando, viene impulsando, siendo ella misma una profesional que en su comunidad, en su territorio, pueda estimular a estos jóvenes.
Ahora Jessica capacita a jóvenes en todo el país con el objetivo de que haya nuevas líderes dedicadas a mejorar la calidad de vida de sus comunidades, pero también alista sus maletas para retos profesionales fuera de Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y así se juega el balonmano en Turuco, una población en el Ecuador donde los hombres eran los únicos que podían jugar al fútbol. Así que las mujeres decidieron inventar su propio deporte. Vistiendo la tradicional falda larga conocida como anaco, las jugadoras intentan bloquear al oponente y lanzar el balón con la mano a la red del equipo contrario durante dos tiempos de 25 minutos cada uno. El juego fue diseñado por las mujeres de la comunidad indígena quichua. Hasta aquí el Mundo al Día. Les habló Natalie Salas Guaitero.